catch, you dig? Instead of sitting around complaining, I'ma just count these blessings. The question ain't if he's good. The question is, can you count them all?
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. You know, I'm counting my blessings.
Y bienvenidos a la edición de Tiempo Latino de hoy en las ondas de CKUT 90.3 FM, transmitiendo desde el campus de la Universidad McGill en Montreal.
Good morning and welcome to our show Latin Time on CKUT 90.3 FM, broadcasting from the campus of McGill University in Montreal.
Como es habitual, presentaremos un resumen informativo semanal de los principales sucesos de América Latina, el mundo y Canadá.
As usual, we'll feature a summary of this week's news from Latin America, the world, and Canada.
Daniel Lara nos traerá su comentario cultural con informaciones y recomendaciones de conciertos y otros eventos culturales en Montreal.
Daniel Lara will bring you information and recommendations on concerts and other cultural events in Montreal.
La revista de la semana con Sergio Martínez comentará algún suceso, sea de la esfera internacional o nacional, que ha ocupado la atención noticiosa durante estos últimos 7 días.
The Weekly Review with Sergio Martínez will comment on an event originated in Latin America, the world, or Canada that has been on the news during these 7 days.
El fichero latino les traerá informaciones de interés para la comunidad.
The Latin Billboard will bring you community information.
Y por supuesto, todo esto complementado con una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajavilca.
And of course, all of this complemented with some of the best Latin American and Spanish music selected by Rommel Cajavilca.
Thank you. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la edición de Tiempo Latino, Latin Time, en las ondas de CKUT 90.3 FM, hoy domingo 24 de marzo de 2024. Y Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y qué nos vas a estar hablando en unos momentos más?
Bueno, un ratito vamos a estar hablando de un concierto bien interesante que mezcla repertorio sagrado y profano, que organiza la Orquesta Clásica de Montreal, y también vamos a estar hablando de una opereta que presentan en Longueuil, que es la opereta Orfeo en los Infiernos, que es muy muy divertida, y después les voy a hacer escuchar incluso un poquito de música que van a ver que conocen, porque es muy muy conocida, pero por ahí no la relacionan con esta clásica opereta de Offenbach.
Muy bien, y hoy estamos en el último día de la campaña de finanzas de CKUT, así que es bien importante que nuestros amigos oyentes se pongan con su generosa contribución a Radio McGill. ¿Y cómo hacerlo? Y bueno, se puede hacerlo online. Para eso tienen que ir al sitio web de CKUT, www.ckut.ca, y apretar ahí donde dice Donate, que es para donar. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es hacerlo por teléfono al 514-907-9424. Repito, 514-907-9424. Y tenemos también operadores y operadoras que hablan español también, así que puede hacerlo, aparte de hacerlo en inglés o francés, puede hacerlo en español. Y también puede, por último, enviar su cheque por correo a Radio CKUT al 3647 Calle University. Esto es en Montreal, Quebec, H3A2B3. Y esto puede pagarlo, bueno, por cheque, o puede pagarlo también con el Visa Debit, o con tarjeta de crédito, Visa, Mastercard, o por el sistema PayPal. La meta que tenemos es de $50,000 y vamos a ver si la cumplimos. El año pasado se cumplió, así que esperamos que este año también la generosidad de nuestros auditores esté presente. Y vamos a, durante el programa, vamos a estar dando mayores detalles de cómo va, ¿no?, este último día de la campaña, y también vamos a dar detalles, también tenemos regalos para ustedes, así que todo eso lo vamos a explicar durante el programa entonces en más detalle. Bien, ¿te parece que vayamos a los titulares de lo que hay hoy día en nuestro programa?
Perfecto, entonces vamos a ir ahora a los titulares de las noticias de América Latina. Empezamos con Perú, donde mientras el ex dictador Alberto Fujimori hacía alarde de su libertad, paseándose por las calles de Lima, la actual presidenta Dina Boluarte se halla sumida en un nuevo escándalo de corrupción.
En Chile, un escándalo de filtraciones de diligencias policiales que afectaría a destacadas figuras del gobierno del fallecido expresidente Sebastián Piñera ha culminado con la salida y detención del ex jefe máximo de la Policía de Investigaciones.
En Argentina hoy se conmemora un aniversario más del golpe militar de 1976 que dio lugar a la más sanguinaria dictadura en la historia del país. Los días previos a esa fecha han estado marcados por tensiones.
En Colombia, el presidente Gustavo Petro ha reiterado su llamado a una asamblea constituyente a fin de resolver problemas de reformas estructurales que necesitaría su país.
En el ámbito internacional y en relación al conflicto entre Israel y Palestina, Rusia y China vetaron proyecto de resolución de alto al fuego en Gaza propuesto por los Estados Unidos por no considerarlo efectivo.
En Rusia, el presidente Vladimir Putin agradeció apoyo en su reciente reelección, lo que en algunos círculos internacionales ha sido también cuestionada. En España, el líder separatista catalán Carles Puigdemont, actualmente exiliado en Bélgica, anunció que se postularía a presidir la Generalitat, que es el gobierno regional catalán.
En Canadá, el gobierno federal anunció que limitará el número de trabajadores temporarios a 5% en un periodo de 3 años.
Y en Quebec, un nuevo eco de la situación en el Medio Oriente. Esta vez el diario La Presse se vio presionado a remover una caricatura que mostraba al primer ministro israelí como un vampiro, lo que fue acusado como antisemitismo.
Y la revista de la semana analizará las tenues perspectivas de paz que podrían abrirse en el conflicto israelí-palestino.
Bien, y la campaña de finanzas, como ya decíamos, estamos en el último día y esperamos que esta vez la generosidad de nuestros oyentes, amigos latinos y amigos de otras comunidades que escuchan nuestro programa se manifieste y tengamos entonces unas contribuciones muy solidarias esta mañana. Maneras de hacerlo a través de online en el sitio web de CKUT y www.ckut.ca/donate, ahí dona usted, o también por teléfono al 514-907-9424, tenemos operadores que hablan español también, y por correo a Radio CKUT al 3647 Calle University, Montreal, Quebec, H3A2B3. Y esto puede pagarse por cheque, por la Visa Debit, por Visa, Mastercard, también y PayPal. Así que esperamos su generosidad hoy, esta mañana aquí en la campaña de finanzas de CKUT.
Mencioné hoy al inicio del programa, la Orquesta Clásica de Montreal recibe al director invitado Simon Rivard, al contratenor Tim Mead y al oboísta Vincent Bollard para su concierto titulado Entre el Cielo y el Infierno, que se presentará el jueves 11 de abril a las 19:30 horas en la Salle Pierre Marcoux, que esto es muy cerquita del metro Berrioca. El programa incluye un viaje dantesco a través de repertorios sagrados y profanos. En el programa, como les decía, empieza con el retrato de María Bandanera según Piero de la Francesca, que es un concierto para oboe y contratenor. Es ahí donde participa el contratenor que les decía Tim Mead, y es una obra que es un estreno de Matthew Trickett. Después, el concierto incluye la Sinfonía número 4 en re menor, opus 12, La Casa del Diablo, de Luigi Boccherini. También, Tres Visiones Astrales, número 2, de Brot. La cantata Binderstelle Doch der Sünde, de Johann Sebastian Bach. Extractos de La Pasión según San Mateo. y el concierto para oboe en do mayor de Mozart. El concierto es variado y es un concierto que tiene música de muy fácil escucha, podríamos decir. Entonces, recapitulemos, este concierto se llama Entre el cielo y el infierno. Es un concierto que ofrece una mezcla de música de repertorio sagrado y de repertorio profano. Y esto es el día 11 de abril a las 19:30 horas en la sala Pierre Mercure, muy cerquita del metro Berri-Ubican. El precio de los tickets es realmente bastante barato, va de 25 a $55 y se pueden comprar en el sitio de internet que se llama orquestra.ca. El segundo concierto que quería al cual hacerle referencia era el Teatro Lírico de la Montérégie, anunció esta semana su nueva producción, que es la opereta de Jacques Offenbach, Orfeo en los Infiernos. Esto es el día 10, 11 y 12 de mayo en el Teatro de la Ciudad de Longueuil, en el Teatro de la Ville. Orfeo en los Infiernos es una ópera de Offenbach muy cómica en francés, que para que tengan una idea, Orfeo está casado con Eurídice y Eurídice la pica una serpiente y por esto se va al infierno. Y contrariamente a lo que pensábamos, Orfeo está muy contento de que su mujer se haya muerto, hasta que un día aparece la moral pública que le exige que él es Orfeo y que tiene que ir a buscar a su mujer a los infiernos. Esta es la trama muy cómica de esta opereta, que como les decía, ahora vamos a escuchar un poquito de música, van a ver que hay cosas que conocen. La dirección musical de esta opereta, perdón, corresponde a Étienne Isabel y el director de escena es Étienne Cousineau. Es un espectáculo que realmente no se pueden perder. Hay cerca de 50 personas en la escena y una orquesta de 10 músicos que seguramente les brindarán una velada inolvidable donde la música y las risas se unen para su mayor placer. Como les decía entonces, Teatro Lírico de la Montérégie, opereta Orfeo en los Infiernos del compositor francés Jacques Offenbach, y esto es el día 10, 11 y 12 de mayo en el Teatro de la Ville de Longueuil. Para comprar entradas pueden hacerlo bien en el teatro de martes a viernes, incluso al mediodía hasta las 5 de la tarde, y también los días de espectáculo. Y si no, por teléfono al 450-670-1616. También pueden escribir a la boletería para entradas, que es billetterie@comercialteatredeville.qc.ca. Vamos a escuchar un pedacito de esta opereta, que es la famosa Galope Infernal, que seguramente cuando lo escuche van a ver que conocen. Así que los dejo con la música.
Muy bien, con esta música que me imagino los ha hecho despertar a todos, les recordamos que estamos en la campaña de finanzas de CKUT y la oportunidad para ustedes también de a contribuir a mantener una radioemisora alternativa y programas alternativos, como es el caso de nuestro programa Tiempo Latino, Latin Time, aquí en CKUT. Ustedes pueden donar lo que quieran hacer, en todo caso, todas donaciones bien recibidas, pero también tenemos algunos premios y cosas para ustedes de regalos en caso que nos hagan unas donaciones. Por de pronto tenemos un concurso, también un sorteo, así es que aquellos que donen entre 30 a 90 dólares, tenemos los siguientes chances de premios. Una tarjeta de 25 dólares para Anchor Books y vinilos, una tarjeta de regalo por 50 dólares para C&L Cycle, un bolso de la librería Drone and Quarterly, y tarjetas de regalo para Lola Rosa, 10 tickets para el cinema public, tarjetas de regalo de 25 dólares para la librería Paragraph, una tarjeta de regalo para una persona para el juego de cuatro personas Putting Edge, dos tarjetas de regalo de 25 dólares para The Death of Vinyl, y también tenemos tarjetas de 25 dólares de regalo para La Rama, también tarjetas para de 25 dólares para Pizza Bouquet, una selección de 10 libros de Eugene Olne, y también 25 dólares, tarjeta de 25 dólares para Atom Heart. Eso para los quienes donen entre 30 y 90 dólares tienen esa posibilidad de participar en el sorteo de estos premios. Aquellos que donen sobre 90 dólares y 30 centavos hay la posibilidad de ganar dos pases para el Festival Pop Montreal, 10 pares de tickets para el Festival Internacional del Documental de Montreal, un par de pases para el Festival del Nuevo Cine y un pasaporte para MuTech. Estos son posibilidades de ganar ustedes en los sorteos si es que hacen las donaciones para, si es que hacen su donación para CKUT. ¿Cómo hacer esta donación? Bueno, aquí hay varias posibilidades. Una es hacerlo online, es decir, en el internet, yendo al sitio de CKUT, www.ckut.ca, y cliquear ahí donde dice Donate, donar. Por teléfono puede hacerlo ahora mismo al 514-907-9424. Usted puede llamar en inglés, francés, también tenemos a alguien que hable español. Por correo puede hacerlo mandando su cheque a Radio CKUT 3647 Radio University, Montreal, Quebec, H3A2B3. Usted puede pagar por cheque, por Visa Debit, por tarjeta de crédito Visa, Mastercard o por el sistema de PayPal. Así es que recuerde, hoy estamos en la campaña de finanzas de CKUT, la posibilidad para ustedes de ayudar a mantener una radioemisora alternativa y programas alternativos como Tiempo Latino, Latin Time. Muy bien, vamos a las noticias, empezando por América Latina. En Perú, donde ahora fuera de la prisión por un indulto que fuera impugnado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Alberto Fujimori pareciera haber resucitado del supuesto grave estado de salud con el que se justificó ese cuestionado perdón. Saludable y activo, salió a pasear esta semana y se fotografió con simpatizantes. También se promociona en redes sociales e incluso ha hecho declaraciones políticas. Una vez en libertad, el Fujimori de rostro abatido y de gesto agónico ha sido sustituido por uno de aspecto vital que exhibe una salud bastante buena para sus 85 años. Fujimori apareció en un centro comercial en una zona exclusiva de la capital peruana, caminando sonriente, saludando a simpatizantes que se le acercaban y tomándose fotos con ellos. En ese desfile de admiradores todo parecía muy armado. Para completar el armado apareció en escena un canal de televisión, vocero de la ultraderecha, al que Fujimori le declaró su apoyo a la presidenta Dina Boluarte. Continuando en Perú, sin embargo, es ahora la actual presidenta Boluarte la que se halla en apuros por acusaciones de corrupción. Un lujoso reloj Rolex ha puesto contra la pared a Dina Boluarte. Las imágenes de la mandataria exhibiendo este reloj de oro con incrustaciones de diamantes, valorizado en cerca de $20,000, gatilló lo que se ha llamado el escándalo de los Rolex. La presidenta, que ha sobrevivido a graves acusaciones por su responsabilidad en la muerte de 49 personas por disparos de las fuerzas de seguridad en las protestas entre fines de 2022 y comienzo de 2023, bueno, ahora gracias al apoyo de la derecha que controla el Congreso y a cambio de lo cual, entre otras cosas, concedió el ilegal indulto al exdictador Alberto Fujimori, sin embargo, ahora podría caer por un reloj. En el Congreso se ha activado una moción para pedir la vacancia de la presidenta por incapacidad moral y la Fiscalía ha iniciado una investigación por enriquecimiento ilícito y omisión de consignar este reloj en su declaración jurada, como obliga la ley para los funcionarios públicos. El caso del reloj de lujo fue destapado por el podcast La Encerrona, que mostró imágenes de Boluarte resaltando el Rolex que llevaba puesto, un detalle en el que nadie había reparado antes. El medio ha señalado que los relojes de lujo que la jefa de Estado ha lucido en diversos actos llegarían a 15. Tres de ellos serían de la famosa marca Rolex, puesta al descubierto usando el Rolex durante un evento público. Boluarte respondió diciendo que ese reloj era de antaño y lo había comprado con los ahorros de su trabajo antes de llegar al gobierno. Pero vendedores oficiales de la marca han asegurado que el modelo del Rolex que llevaba la presidenta es reciente, posterior a 2020. El argumento de defensa que el reloj era de antaño quedó rápidamente sin piso. La mentira ha comprometido más a la presidenta Boluarte. Entre tanto, en Colombia, el presidente Gustavo Petro aseguró este martes que muchos de los que se oponen a la Asamblea Constituyente propuesta por él, lo hacen porque son amantes de la gobernanza paramilitar, en referencia a los vínculos de políticos con grupos con las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Petro abrió el viernes, más bien dicho, de la semana anterior, un inesperado debate sobre la Constitución al proponer la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente ante la dificultad que tiene para lograr que el Congreso apruebe sus reformas. Para sincerar el debate, muchos de los que se oponen a un proceso constituyente que haga protagonista a la ciudadanía de las reformas fundamentales no lo hacen porque sean amantes de la Constitución del 91, sino porque son amantes de la gobernanza paramilitar y el régimen de corrupción que después de expandida la Constitución se impuso de facto en el país, expresó Petro en el red social X. El mandatario insistió que no pretende reemplazar la Constitución de 1991, que dice fue fruto del acuerdo de paz del Estado y el M-19, guerrilla de la que él formó parte. Las constituyentes no siempre derogan, sino recuperan lo contrarreformado y añaden lo que por su tiempo una constitución no pudo declarar. En este caso, insisto, la Constitución del 91 no ha sido aplicada porque fue reemplazada de inmediato por un régimen de facto, la gobernanza paramilitar o el régimen de corrupción, dijo Petro. Por eso manifestó, comillas, es la hora de cambiar eso, de recuperar las instituciones para la ciudadanía y de garantizar los aspectos fundamentales que durante 33 años no se han podido implementar, cierre comillas. La iniciativa fue criticada por políticos de todas las corrientes, incluidos algunos que apoyaron a Petro en las elecciones presidenciales de 2022. Sin embargo, la propuesta del presidente recibió este martes un apoyo inesperado del ex vicepresidente Germán Varas Lleras, líder del partido derechista Cambio Radical y uno de los principales opositores de Petro. Entre los puntos que Petro desea abordar en las reformas se encuentra la implementación del acuerdo de paz que condujo al desarme de la guerrilla de la FARC en 2016, acelerar una reforma agraria, modificar el sistema judicial e incluir un capítulo sobre cambio climático y descarbonización de la economía. Este martes, el Clan del Golfo, la mayor banda criminal de Colombia, anunció que acepta la invitación del gobierno para llevar a cabo una negociación jurídica que lo lleve a un acuerdo de paz. Entre tanto, en Chile, esta fue una semana de fuertes sacudidas en la estructura de la Policía de Investigaciones, luego que quien hasta la semana pasada fuera su director, Sergio Muñoz, fuera forzado a renunciar y ha terminado detenido, acusado de filtrar información sobre diligencias policiales a individuos que estaban siendo investigados. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, calificó este martes a los implicados en el escándalo como una posible red de corrupción que involucra no solo al exdirector de la Policía de Investigaciones, sino también a expersoneros de gobierno y líderes políticos hasta el momento de la oposición. Las filtraciones habrían sido canalizadas por el abogado Luis Hermosilla, eminencia gris de todo este entramado, quien habría traspasado la información a Andrés Chadwick, ex ministro del Interior en el gobierno del recientemente fallecido expresidente Sebastián Piñera. Las diligencias policiales incluían investigaciones sobre negociaciones poco claras para lograr aprobar un proyecto minero objetado por razones ambientales y en el cual había tenido intereses comprometidos el propio Piñera. En otro orden de cosas, en Argentina se conmemora hoy domingo un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, el que resultó en el asesinato o desaparición de unas 30.000 personas. Con ese golpe militar se inauguraría la más sangrienta dictadura que haya vivido la Argentina y ciertamente una de las que produjo más víctimas en todo el continente. La fecha, denominada como Día de la Memoria, será marcada con una marcha convocada por organismos de derechos humanos, sindicatos y partidos políticos que se juntarán en la Plaza de Mayo en Buenos Aires. Un elemento que ha provocado inquietud ha sido el rumor sobre la posibilidad de que hoy el ultraderechista mandatario anuncie la liberación de militares detenidos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la pasada dictadura. El ministro de Defensa, Luis Petri, se había reunido con Cecilia Pando, la defensora, junto con la vicepresidenta Victoria Villarruel, de estos condenados en juicios históricos que destacaron en el mundo de la lucha contra la impunidad. En todo caso, a pocos días de los que se espera será el mayor acto de masas para repudiar el golpe del 24 de marzo de 1976, una hija de desaparecidos fue atacada en su domicilio. La editorial Marea, que publica libros sobre derechos humanos, sufrió la embestida brutal de 800 mensajes de odio. Y Estela de Carlotto, de las abuelas de Plaza de Mayo, denunció que su teléfono estaba intervenido. La actual vicepresidenta y declarada defensora de la dictadura, Victoria Villarroel, apareció en una entrevista y el gobierno prepara un video con las tesis de los amigos de los genocidas. Hubo una guerra donde se produjeron excesos, sería la tesis oficial. Entre tanto, en Venezuela, la líder de 20 Venezuela y vencedora de la primaria opositora 2023, María Corina Machado, anunció este viernes en la tarde la designación de Corina Yoris como su reemplazante para las elecciones presidenciales. Corina Yoris Villazana es una docente venezolana licenciada en Letras y Filosofía en la Universidad Católica Andrés Bello. Esa es excolumnista en el medio El Nacional y profesora titular de la Universidad Metropolitana. Dentro de la política fue designada como miembro principal de la Comisión Nacional de Primaria de la Plataforma Unitaria Venezolana. Por otra parte, los también opositores Luis Eduardo Martínez, Daniel Ceballos, Juan Carlos Alvarado y Antonio Ecarri, en representación de los partidos Acción Democrática, Voluntad Popular, el Partido Social Cristiano COPEI y la Alianza del Lápiz formalizaron entre el jueves y viernes sus candidaturas a la presidencia. Nicolás Maduro, actual mandatario, ya fue proclamado como candidato por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela. Muy bien, y le recordamos a nuestros amigos oyentes que estamos hoy en nuestra campaña de finanzas y la posibilidad para ustedes de hacer su contribución y ayudar a mantener este medio comunitario puede hacerlo en el internet yendo a www.ckut.ca y marcar ahí Donate. Puede hacerlo por teléfono en este mismo momento al 514-907-9424 o puede enviar su cheque por correo a Radio CKUT 3647 Drew University, Montreal, Quebec, H3A2B3. Esto se puede pagar con Visa Debit, Visa, Mastercard o PayPal. Recuerde, ayude a mantener entonces programas alternativos como este. Ahí ahora haga ahora mismo su contribución a la campaña de finanzas de CKUT. A continuación vamos a un tema musical. Rommel, ¿qué nos tienes ahí preparado? Vamos con música.
Mientras unos sufren, otros son felices. La vida es así, hoy nos dice sí y mañana no. La vida es así. Quizá porque hay pobres, quizá porque hay ricos. La vida es así, no ven esa luz ni felicidad. La vida es así. El mundo sigue girando, girando. Nadie lo puede parar. Las cosas siguen cambiando, cambiando. Y al final no será igual. El mundo sigue girando, girando. Nadie lo puede parar. Las cosas siguen cambiando, cambiando. Y al final no será igual. Mientras unos sufren, otros son felices. La vida es así, hoy nos dice sí y mañana no. La vida es así. Quizá porque hay pobres, quizá porque hay ricos. La vida es así, no ven esa luz ni felicidad. La vida es así. Sigue girando, girando. Nadie lo puede parar. Las cosas siguen cambiando, cambiando. Y al final no será igual. El mundo sigue girando, girando. Nadie lo puede parar. Las cosas siguen cambiando, cambiando. Y al final no será igual.
If it sounds like Montreal, it sounds like CKUT. CKUT's annual funding drive is back, and this year we're celebrating the city that made us. From Friday, March 15th to Sunday, March 24th, tune in for an earful of Montreal-made magic. Your favorite programmers will be live in studio and live streaming online for the first time ever. Tune in online, on the good old-fashioned radio, or join us in person. CKUT friends and family will be providing the tunes for an opening party at Bar La Marche à Côté on March 14th and a closing night on March 23rd at Nouvel Etablissement. Stay tuned at our website for other events that put the fun in fundraising. Don't miss these celebrations of community radio and sounds of the city from your favorite local DJs. We need $50,000 to keep CKUT on the map. Powering a nonprofit radio station is more expensive than ever. Will you answer the call of your community before it's too late? Donate now by visiting ckut.ca/donate or by calling 514-907-9424. CKUT 90.3 FM, the sound of Montreal since 1987.
Muy bien, justamente lo que estábamos hablando, la campaña de finanzas de CKUT, usted puede donar ahora mismo haciéndolo online al www.ckut.ca y marcar ahí Donate. O puede hacerlo por teléfono en estos mismos momentos, puede llamar al 514-907-9424. Repito, 514-907-9424. Y también puede enviar su cheque por correo a Radio CKUT 3647 University Street, Montreal, Quebec, H3A2B3. Usted puede pagar con, también si paga ahora, si llama ahora, puede hacerlo por Visa, por Mastercard o por PayPal. O naturalmente puede también enviar su cheque, como ya lo habíamos dicho. Muy bien, y ahora, en términos de las noticias de internacionales fuera de América Latina, tenemos en Estados Unidos presentó por primera vez un proyecto de resolución al Consejo de Seguridad de la ONU para pedir un alto al fuego inmediato en Gaza, según aseguró el secretario de Estado Anthony Blinken. Sin embargo, la propuesta fue vetada por China y Rusia, quienes argumentaron que en los hechos la propuesta era inefectiva y continuaba dando luz verde a Israel para que prosiguiera sus ataques contra Gaza. La resolución, que se había negociado durante un mes y necesitó al menos 6 borradores, fue rechazada debido a su vocabulario ambiguo, según señaló el embajador ruso Vasily Nebenzia, previo al voto. La resolución no llamaba claramente al alto el fuego, sino que se limitaba a considerar imperativo un alto el fuego inmediato y sostenido para proteger a los civiles de ambas partes. También manifestó que era una iniciativa hipócrita, diseñada para desorientar a la comunidad internacional. Lamentó que las propuestas rusas para enmendar el texto hayan sido sistemáticamente rechazadas por Washington y consideró que el texto votado supone dar luz verde para que Israel realice una operación militar en Rafah. El embajador de Argelia, Amar Benyama, indicó que su rechazo no solo representaba a su país, sino a todo el mundo árabe. Además, afirmó que el texto de la resolución no transmite un mensaje claro de paz, sino que tácitamente permite que continúen las víctimas civiles en Gaza y carece de salvaguardas para una futura escalada del conflicto. Nuestra sección, la Revista de la Semana, analizará en más detalle las insuficiencias de estas tratativas diplomáticas para poner fin al conflicto en Gaza. Entre tanto, en Rusia, las expresiones de agradecimiento y felicitaciones por la reelección de Vladimir Putin como presidente del país se vieron prontamente opacadas por el atentado terrorista de este viernes que ha dejado a más de un centenar de víctimas. Cabe recordar que la reelección de Putin ha sido cuestionada tanto al interior del país como exteriormente. Sin embargo, con más de un 87% de apoyo en las urnas, el mandatario ruso se siente con el suficiente respaldo como para continuar tanto la guerra en Ucrania como para afianzar la presencia de Rusia como potencia a nivel mundial. Pero el acto terrorista ocurrido en Moscú ha sido el hecho que ha captado la mayor atención en ese país ahora. Un grupo de hombres armados abrió fuego este viernes en el interior de la sala de conciertos del Krokus City Hall, un centro comercial en las afueras de Moscú. Al menos 133 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas en el atentado, según informó el Servicio Federal de Seguridad. El grupo terrorista Estado Islámico se adjudicó el atentado. El presidente ruso Vladimir Putin condenó este sábado el bárbaro atentado terrorista del viernes contra una sala de concierto en las afueras de Moscú y clamó venganza contra los que encargaron dicho ataque, que fue reivindicado por el Estado Islámico. Todos los autores, organizadores y los que encargaron este crimen recibirán un merecido e inevitable castigo, sean quienes sean e independientemente de los que lo hayan enviado, dijo Putin durante una alocución televisiva. Entre tanto, en España, el independentista Carles Puigdemont anunció este jueves que será candidato en las elecciones regionales catalanas del 12 de mayo, cercanas a la previsible fecha de aprobación de la ley de amnistía que permitiría su regreso a España. «He decidido presentarme a las próximas elecciones al Parlamento de Cataluña», dijo en un discurso en Elna, en el sur de Francia, al que fue presidente el que fue presidente regional catalán durante la fallida tentativa secesionista de 2017, tras la cual se exilió en Bélgica. «Estoy aquí para acabar el trabajo de la independencia de Cataluña», añadió, antes de sentenciar, «no nos han derrotado». Será la tercera vez que Puigdemont, del partido Juntos por Cataluña, es candidato a unas elecciones catalanas desde que se refugió en Bélgica, pero en las dos anteriores no llegó a ocupar su escaño porque hubiera sido detenido. Nombrado presidente catalán en 2016, Puigdemont estuvo al frente de la tentativa de secesión del año siguiente, una de las mayores crisis políticas de la España contemporánea. Muy bien, y le recordamos que estamos en la campaña de finanzas de CKUT y usted puede hacer su donación ahora mismo yendo al sitio web www.ckut.ca y marcar ahí donate o donar, o puede hacerlo por teléfono en este mismo momento al 514-907-9424 o por correo a Radio CKUT 3647 Calle University, Montreal, Quebec, H3A2B3. Usted puede pagar por cheque, Visa Debit, Visa, Mastercard o PayPal. Bueno, y vamos ahora a continuación a un nuevo tema musical.
Fade, Ferchocalipsis Tour 2024, en vivo en el Bell Center, sábado 1 de junio. Boletos a la venta ya en evenco.ca.
Barcos portugueses trajeron a la abuela, la trajeron de Guinea con escala en Cartagena, mercaderes españoles la trajeron más al sur. Es por eso que yo canto ritmo negro del Perú.
Ritmo negro del Perú.
La compró una mojita que pa'l chincha la llevó, trabajando todo el día hasta la noche con el ritmo de ese látigo en la hacienda San José. Hoy los tiempos han cambiado, todo eso terminó. Hoy los negros ya son libres, abolió la esclavitud. Es por esa sangre negra que el Atlántico cruzó. Es por eso que yo canto ritmo negro del Perú. Aquí todos somos gitanos con herencia ancestral. Atrás quedó Guinea, Mozambique y Senegal. Es por esa sangre negra que el Atlántico cruzó. Es por eso que yo canto ritmo negro del Perú. Sí, sí. Señor.
sale toma siento fabuloso. Yo no le traigo sexo, no traigo violencia. Quizás no comercial, estoy de paz con mi conciencia. Le traigo la raíz y la cultura del Perú, que fueron importadas del África la clavitud. Cambiado todo eso terminó. Un gitano de Algeciras trajo a España un cajón. Y por esa sangre negra que el Atlántico cruzó, por eso que los gitanos es que tocan el cajón. Esta historia la escuché, un negro me la contó. Él vivía en el Guayabo y hace tiempo se murió. Y por esa sangre negra que el Atlántico cruzó, que por eso que yo canto ritmo negro del Perú.
Fetchocalipsis Tour 2024, en vivo en el Bell Center, sábado 1 de junio. Boletos a la venta ya en evenco.ca.
Muy bien, y recordamos que estamos en la campaña de finanzas y usted puede hacer su contribución ahora mismo llamando al teléfono 514-907-9424 o enviando un cheque a Radio McGill, Radio CKUT, 3647 University Street, Montreal, Quebec, H3A2B3. Y también puede hacer la donación por el internet ahora mismo a www.ckut.ca y marcar ahí Donate. Todo esto ayuda a mantener una radioemisora alternativa y programas alternativos como este. Y también todas las personas que participen en el sorteo van a salir, todas las personas que hagan su contribución van a participar en un sorteo que tenemos varios premios para ustedes que ya habíamos indicado, entre ellos unas tarjetas de regalo para Pizza Bouquet, para el Dead of Vinyl, para la librería Paragraph, para el cinema público. Así que hay muchas posibilidades también de que ustedes puedan tener unos premios a cambio de las donaciones que haga a CKUT ahora mismo. Muy bien, y vamos ahora a las noticias nacionales.
Bueno, un ratito, Sergio, antes de ir a las noticias nacionales, solamente para acotar de que la contribución que usted hace para Radio CKUT, Radio McGill, es para un mínimo, son $50,000 que necesitamos, que tenemos un staff, un personal muy reducido, y necesitamos sobre todo para los permisos, para la CRTC, para los compresores, para los pagos de antena, para los técnicos que mantienen esta emisora en función durante 24 horas a 7 días por semana. Entonces, no es simplemente porque queremos mantener así un poco en el aire la radio, sino que es una necesidad física concreta y que a través de ese esfuerzo es que nosotros como miembros de la comunidad que trabajamos sin ningún pago, porque todo es voluntario, entonces no es para nosotros, es para mantener la radio. No vayan a creer de que alguno de nosotros es pagado por hacer las emisiones, por buscar la información, por tenerles, darles una alternativa a las radios y a la televisión que actualmente se propaga en Montreal. Es sobre todo para mantener la radio y para que nosotros podamos seguir dándoles las informaciones y músicas que son totalmente diferentes que las radios comerciales.
Muy buena aclaración, Rommel. Bueno, ahora sí vamos a las noticias nacionales. Por primera vez, Canadá fijará objetivos para el número de nuevas llegadas de residentes temporales al país. Esto lo anunció el jueves el ministro de Inmigración, Mark Miller. El gobierno federal tiene previsto reducir el número de residentes temporales al 5% de la población en los próximos 3 años, frente al 6.2% actual. Los primeros objetivos se fijarán en septiembre. Canadá ha experimentado un fuerte aumento del número de residentes temporales que llegan cada año, y Miller ha dicho que en el pasado que el país se ha vuelto adicto a los trabajadores temporales. Se necesitan cambios para que el sistema sea más eficaz y sostenible, declaró Miller en una rueda de prensa. Debe haber una conversación honesta sobre lo que el aumento de la migración internacional significa para Canadá a medida que planificamos el futuro, añadió. Miller dijo que convocará una reunión de ministros provinciales, territoriales y federales en mayo para hablar de cómo deben fijarse los niveles. El ministro del Trabajo, Randy Boisenon, explicó que las empresas que actualmente pueden tener hasta un 30% de su mano de obra a través del programa de trabajadores extranjeros temporales verán reducida esa proporción al 20%, pero los sectores de la salud y la construcción quedarán exentos de este cambio. Boisenon dijo que el gobierno también está exigiendo a los empleadores que tengan en cuenta a los solicitantes de asilo con permisos de trabajo, que tengan permisos de trabajo válidos para los puestos vacantes antes de que puedan solicitar trabajadores extranjeros temporales. Entre tanto, en nuestra provincia, una caricatura editorial de Serge Chaplot en el diario electrónico La Presse ha provocado polémicas en 2 sentidos. La caricatura, aparecida el jueves, hacía un montaje fotográfico con la imagen del vampiro Nosferatu, de la película muda clásica, con el rostro del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. En el texto se leía Nosferatu. Diversos grupos pro-israelíes denunciaron la caricatura como antisemita y poco antes del mediodía del mismo jueves ella fue removida del sitio de La Presse. La empresa editora del diario La Presse emitió además una disculpa por la publicación. La remoción de la caricatura, sin embargo, provocó otra polémica en torno a la libertad de expresión y en torno a si las críticas al gobierno de Israel, por fuertes que sean, constituyen una conducta antisemita o pueden ser legítimas, en este caso en el marco del humor y la ironía, y en este caso también apuntando a las políticas de un gobierno y no un ataque a su pueblo. Por otro lado, Chaplot es considerado junto a Terry Mosher, a Aislinn, uno de los más celebrados y respetados caricaturistas editoriales en Quebec. Muy bien, y les recordamos que estamos en la campaña de finanzas y, como ya señalamos, esto es muy importante para mantener una radioemisora alternativa como esta, y puede hacer su contribución llamando ahora mismo al teléfono 514-907-9424. Y Rommel, vamos a un nuevo tema musical.
La revista de la semana. El tortuoso camino para la paz en el Medio Oriente. Al momento de escribir este comentario, los hechos se suceden rápidamente, pero no lo suficiente para frenar la que viene a ser una de las mayores matanzas de seres humanos en lo que va de este siglo. Un proyecto de resolución presentado por Estados Unidos al Consejo de Seguridad de la ONU mencionaba por primera vez las palabras «cese al fuego inmediato». Claro está que agregaba otras condiciones que, a juicio de un diplomático ruso, no era más que un espectáculo hipócrita. Como se sabe, tanto Rusia como China, que en el Consejo de Seguridad tienen derecho a veto, rechazaron el proyecto de resolución de Washington, lo que significó su inmediato descarte. Como decimos, sin embargo, en la ONU hasta este momento seguían los esfuerzos para detener la masacre que tiene lugar en Gaza. El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció que su gobierno también pondría en tabla una resolución con el mismo objetivo. Sin embargo, independientemente de las resoluciones que pudiera adoptar el Consejo, hay dos condicionantes centrales a considerar. Una es la actitud de Israel, cuyo primer ministro, Benjamin Netanyahu, mantiene inalterable su posición de que la ofensiva de sus fuerzas militares en Gaza continuará hasta que se haya derrotado completamente a Hamas, el grupo islamista que tenía control allí. Con ese objetivo militar definido unilateralmente por Israel, es muy difícil conseguir un alto al fuego definitivo. Lo más que podría lograrse es una tregua temporaria de unas 6 semanas, que era lo que se negociaba en Doha y que todavía hay esperanzas de concretar. Pero ello también significa que al cabo de esas 6 semanas el bombardeo israelí se reanude y con ello continúen las muertes indiscriminadas de civiles en Gaza. El otro factor lo constituyen las motivaciones de Estados Unidos en este conflicto. Particularmente, el agobiado gobierno de Joe Biden, el que se halla en medio de un año electoral y con un presidente con un bajísimo índice de apoyo popular. Biden mismo es un firme aliado de Israel y así lo es prácticamente la mayoría de la élite política del país. Sin embargo, un creciente número de estadounidenses de todos los sectores sociales se viene manifestando en favor de detener la masacre de palestinos. Incluso prominentes figuras del ambiente político, y que son judíos, como el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, han expresado sus críticas al accionar de Israel. Schumer ha ido incluso tan lejos como para pedir que Netanyahu renuncie y se llame a nuevas elecciones en Israel. Esto ha causado que la opinión pública y, lo más importante para el gobierno de Biden, la intención de los votantes en las elecciones de noviembre, se vaya distanciando cada vez más de ese apoyo a Israel que Estados Unidos dispensa. Porque claro, en esa región del mundo, el Estado judío es de gran valor estratégico para Washington. En estas circunstancias, Washington parece intentar un ligero vuelco que intenta poner presión sobre Tel Aviv, pero sin dañar lo esencial de su alianza estratégica con el Estado judío. El problema es que esas movidas diplomáticas de Washington no son suficientes, y peor aún, Netanyahu no parece inmutarse mucho por esos intentos. Probablemente el gobernante israelí apuesta a 2 eventualidades, que el conflicto se prolongue lo suficiente como para que todavía esté presente en noviembre, cuando sean las elecciones en Estados Unidos, y que el triunfante de esas elecciones sea Donald Trump, quien es un más firme aliado de Israel y, por su ideología ultraderechista, tiene más afinidad con Netanyahu. Lo que nos lleva a lo central de la debilidad de esos intentos diplomáticos en la ONU, porque sin la presión más efectiva, Israel, como ya lo ha demostrado, no ha tenido problema en ignorar los llamados de la ONU. Ya lo ha hecho con las innumerables resoluciones de su Asamblea General, y nada indica que estuviera dispuesto a acatar las del Consejo de Seguridad. Para que una tal resolución tuviera efectividad, tendría que ir acompañada de una condición que Estados Unidos es muy difícil que acepte: que la situación en Gaza y en general el conflicto latente entre Palestina e Israel se resolviera con el apoyo de una fuerza militar de paz que estuviera mandatada para imponer las resoluciones, fueran estas el desarme de Hamas o lo que quedara de ella, y, más importante, la implementación efectiva del acuerdo de creación de un Estado palestino, deteniendo de inmediato la construcción de nuevos asentamientos israelíes ilegales en Cisjordania. Es decir, poner en práctica la solución de los dos estados, que fue lo que estuvo en el ánimo del organismo internacional desde la partición de Palestina en 1948. Sin embargo, uno tiene buenas razones para dudar que haya la voluntad política en Washington para que de veras este problema, que se remonta ya a tantas décadas, alcance una solución justa. La presión entonces debe continuar para impedir que el genocidio en Gaza prosiga y para que los palestinos puedan tener su estado tal como los israelíes ya tienen el suyo. The Weekly Review. The convoluted road of peace in the Middle East. At the time of writing this commentary, events are happening fast, but not enough to stop what has become one of the biggest massacres of human beings so far this century. A draft resolution submitted by the United States to the UN Security Council mentioned for the first time the words immediate ceasefire, adding, of course, other conditions which, in a Russian diplomat's opinion, were nothing more than a hypocritical show. As is already known, Russia and China, which have the right of veto in the Security Council, rejected Washington's draft resolution, meaning it was immediately discarded. As we say, however, efforts to stop the massacre taking place in Gaza were continuing at the UN up to this moment. French President Emmanuel Macron announced that his government will also table a resolution with the same objective. However, regardless of the resolutions that the Council might pass, there are two central conditions to consider. One is the attitude of Israel, whose Prime Minister Benjamin Netanyahu maintains unalterable his position that the offensive of its military forces in Gaza will continue until Hamas, the Islamist group in control there, has been completely defeated. As this military objective is defined unilaterally by Israel, it is very difficult to achieve a definitive ceasefire. The most that could be achieved is a temporary truce of about 6 weeks, which was negotiated in Doha and which there is still hope of achieving. But this also means that at the end of those 6 weeks, the Israeli bombardment will resume, and with it, the indiscriminate killing of civilians in Gaza will continue. The other factor is the motivations of the United States in this conflict, particularly the embattled administration of Joe Biden, right in an election year and with a president with very low popular support. Biden himself is a staunch ally of Israel, and so is virtually the majority of the country's political elite. However, a growing number of Americans from all walks of life are speaking out in favor of stopping the massacre of Palestinians. Even prominent political figures who are Jewish, such as the Senate Democratic leader Chuck Schumer, have voiced their criticism of Israel's actions. Schumer had even gone so far as to call for Netanyahu to resign and call for new elections in Israel. This has caused public opinion, and more importantly for the Biden administration, the voters in the November election, to increasingly distance themselves from the support for Israel that the United States dispenses, because, of course, in that region of the world, the Jewish state is of great strategic value to Washington. In these circumstances, Washington seems to be attempting a slight turnaround, putting pressure on Tel Aviv, but without damaging the essence of its strategic alliance with the Jewish state. The problem is that these diplomatic moves by Washington are not enough, and even worse, Netanyahu does not seem to be much moved by these attempts. the Israeli ruler is probably betting on two eventualities, that the conflict will be prolonged enough to still be around in November when the U.S. elections will be held, and that the winner in that election will be Donald Trump, who is a stronger ally of Israel, and because of his ultra-right ideology, has more affinity with Netanyahu. This brings us to the heart of the weakness of these diplomatic attempts at the UN, because without more effective pressure, Israel, as it has already demonstrated, has had no problem ignoring UN calls for restraint. It has already done so with the countless resolutions of its General Assembly, and there is no indication that it will be willing to abide by those of the Security Council. For such a resolution to be effective, it will have to be accompanied by a condition that the United States is very unlikely to accept, that the situation in Gaza, and in general the latent conflict between Palestine and Israel, be resolved with the support of a military peacekeeping force mandated to enforce the resolutions, be it the disarmament of Hamas or what is left of it, and more importantly, the effective implementation of the agreement to create a Palestinian state by immediately halting the construction of new illegal Israeli settlements in the West Bank. In other words, to put into practice the two-state solution, which has been in the mind of the international organization since the partition of Palestine in 1948. However, one has good reason to doubt that there is the political will in Washington to bring this decades-old problem to a just solution. The pressure must continue, then, to prevent the genocide in Gaza from continuing and to allow the Palestinians to have their state just as the Israelis already have theirs. Good day.
Thank you.
Muy bien, y vamos ahora a las informaciones de interés comunitario en el fichero latino. Los eventos. Asamblea de Información sobre los Derechos de los Arrendatarios. Esto es en el subsuelo de la iglesia Saint-Denis, en el 454A Laurier Este, en Montreal. Esto es hoy domingo 24 de marzo a las 14 horas, con la presencia de los diputados provinciales Gabriel Nadeau-Dubois, de Coan, Ruba Gasal, del Mercier, Andrés Fontecilla, de Laurier Dorion, Manon Massé, de Saint-Marie-Saint-Jacques, Alexandre Duc, de Hochelaga-Maisonneuve, Guillaume Clich-Rivard, de Saint-Henri-Saint-Anne, Vincent Varisal, de Rosemont, Aaron Boissy, de Maurice Richard, y Alejandra Saga Méndez, de Verdun. Publicaciones. Las ediciones en francés e inglés del libro Presencia chilena en la Belle Provence se hallan a la venta en la librería de la Universidad de Montreal, en el 3200 Jean Brillant, en la librería Bertrand, en el 430 Saint-Jean, en el Viejo Montreal, en el internet en la cadena Renaud Bré, en librería Argos, en el 1841A Saint-Catherine Oeste. Precio es de $10 más impuesto. El tiempo para hoy, según la Oficina Meteorológica Nacional de Canadá, soleado con una temperatura máxima de 2 grados. Para esta noche, despejado con una mínima de menos 7 grados. Temperatura actual en Montreal, menos 5 grados. Para mañana lunes, soleado con una máxima de 8 grados y una mínima de menos 1 grado. Y recuerde que si usted o su organismo comunitario tiene alguna información que desean difundir en el fichero latino, comuníquese con nosotros a Latin Time, a nuestra dirección electrónica laplaza.info@gmail.com. O también puede enviarnos un mensaje en Facebook. Vaya a www.facebook.com/tiempolatino/latintime y de paso denos un like. Nuestra página Facebook también se actualiza ahora diariamente con noticias y reportajes sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo. Síganos en Facebook. Y Tiempo Latino es escuchado en América Latina y en todo el mundo a través del internet. Entre al sitio de CKUT en la siguiente dirección, www.ckut.ca, y usted puede acceder a nuestro programa en cualquier otro horario simplemente yendo al archivo de CKUT en el sitio web ya indicado y presionando Latin Time. Y no olvide hacer llegar su contribución a la campaña de finanzas de nuestra radio. El teléfono a llamar ahora mismo, 514-907-9424. Y ya nos vamos despidiendo.
En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Imborrables momentos que siempre guarda el corazón. Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. He besado otras bocas buscando.
Y esto ha sido todo por hoy. Tiempo Latino es una producción del Taller Latinoamericano de Comunicaciones.
Latin Time is a Latin American Communications Workshop production.
Estuvimos hoy con ustedes.
Our team today.
Daniel Lara y Sergio Martínez en las voces.
Sergio Martínez and Daniel Lara at the mics.
Y Rommel Cajavilca en la producción técnica, la compaginación y la selección musical.
And Rommel Cajavilca in the technical production, edition and music selection.
Manténgase en la sintonía de CKUT, nuestro próximo programa, The International Radio Report.
Stay tuned to CKUT, next, The International Radio Report.
Tengan todos ustedes.
This is Christian Breton of Quebec City, Quebec. You're listening to the International Radio Report on CKUT 90.3 FM in Montreal.
Welcome, everybody, to the International Radio Report, funding drive number 2 this year, 2024, March the 24th. My name's Sheldon. I am here with Jill. And we thank you for tuning in to our program. We're here every Sunday morning with 30 minutes of news and information from the world of radio. Today, of course, though, is our second of 2 funding drive shows. The CKUT funding drive is underway. It is running through today, March the 24th. It will end. We're encouraging everyone to make a pledge to support the radio station, which in turn helps support us being on the air. We want to thank Richard, Sarah, Norma, and Ian, who took time last week to pledge during the show. We would love to hear from a lot more of you, though. Normally, we hear from many, many of our listeners. We were just commenting. We have close to 1,000 people on our Facebook group and close to 1,000 people who are in our YouTube channel. Yet we only heard from 4 people last week. So we are putting out a big challenge. It is really important. The goal of the funding drive this year at CKUT, which is a campus community radio station that lives